Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en esta semana ya saben que estamos haciendo este monográfico sobre volar y en esta ocasión tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Roberto Bastero, piloto privado de avión y socio del Aeroclub. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estamos aquí haciendo este monográfico sobre volar. Lo primero, vamos al inicio. ¿Cómo empezaste?
Bueno, pues cuando estaba en el instituto y tenía que decidir qué quería ser de mayor, qué profesión quería desarrollar, pues pensé que quería ser piloto de avión profesional. Entonces, en mi época de instituto empecé a buscar distintas opciones para abrirme paso en este mundo.
Oye, y claro, una vez uno toma esa decisión, ¿qué pasos has dado para poder ser piloto privado de avión?
Bueno, pues en aquella época era muy difícil, había poca información. Entonces, para ser piloto comercial había que ir a la escuela Senasa estatal en Salamanca. No conseguí acceder. Y luego también lo intenté piloto militar. Fui a Madrid a hacer los exámenes. Me quedé a medio punto de entrar. Así que como ya me había entrado el gusanillo, acabé siendo piloto privado de avión, que era un paso previo para llegar a comercial. Pero bueno, luego la vida dio otras vueltas y acabé en piloto privado, pues deportivo.
Oye, y cuéntanos a día de hoy qué es lo que haces, porque vuelas tanto a modo recreativo como también llevas pasajeros.
Sí, bueno, el Aeroclub lo que hace es abrir la aviación, el Aeroclub de Navarra, que está en Noain, en el aeropuerto de Noain, abre la aviación a la gente que quiere probar los vuelos y hace unos bautismos de vuelo en los que hasta tres personas pueden contratar las horas que ellos quieran para recorrer Navarra o ir a la costa y no hay ánimo de lucro. O sea, lo que hacen entre todos los pasajeros es pagar lo que cuesta la hora de vuelo al piloto para que el piloto no tenga tantos costes en el vuelo. Y luego, pues volamos solos o con amigos o con familia, pues por recreación, por deporte.
Y a día de hoy, ¿ya vuelas? No sé si algún tipo de formación, de revisión o el no perder la habilidad y dejar mucho tiempo de volar.
Sí, es obligatorio para mantener la licencia. Cada vez se está poniendo más difícil mantener la licencia, tanto las comerciales como las deportivas. Los requisitos van subiendo y cada dos años, bueno, depende de tu rango de edad, tienes que renovar cada menos años. Y tienes que pasar un examen médico con análisis y luego haber hecho una serie de horas de vuelo anuales, que son 12, o hacer un examen con un examinador. Entonces, la verdad que el tema está muy controlado y los que estamos volando dedicamos nuestro esfuerzo para mantener las capacidades y la licencia en activo. Y los comerciales pues tienen muchísimo más requisitos.
¿Qué es lo que más te gusta de volar?
Bueno, la sensación de estar ahí arriba y ver todo desde otra perspectiva. La verdad que, bueno, también ves lo que has visto en las películas toda la vida, ¿no? Top Gun, estar volando entre nubes, también, bueno, hay que tener un poco de respeto y si el día está movido, pues tienes que estar en tensión. Pero la verdad que hoy también los drones han suplido esa posibilidad que teníamos antes de ver todo desde arriba montados, ahora la gente lo suple con un dron.
Sí.
Pero bueno, es una sensación totalmente distinta.
¿Qué recuerdas del primer vuelo?
Pues muchos nervios, o sea, en realidad mucha tensión en la espalda, o sea, tenía la espalda tensa, 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 casi me desmayo, porque mi primer vuelo, yo en la escuela que me apunté fue en Canarias, ahí se hacían todo vuelos sobre el mar, que es otra historia, y mi primer vuelo en el que el instructor, normalmente en los primeros vuelos ya te deja despegar, o sea, tú te montas en el avión y el instructor, yo creo que en muchas escuelas, te dice, ala, coge los mandos, y tú vas a despegar. Y en realidad se me puso una tensión en la espalda que casi, o sea, casi me desmayo. Pero, o sea, de la emoción y de la tensión que me dio, sí. Era joven.
Oye, y Roberto, ¿y qué paisaje o qué imagen tienes grabada en la mente?
Bueno,
seguro que tienes muchas, pero alguna de
muchas,
esas chulas.
Pues, hombre, aparte de Navarra, que ya lo conocemos mucho, pues en el Aeroclub y, bueno, todos los pilotos en general, o sea, en Navarra hay muchos pilotos y hay varios aeropuertos privados. Pues cuando haces vuelos de viajes, de excursiones, fuera de Navarra, pues eso se te queda más grabado. Por ejemplo, hace 5 años o 6 nos fuimos a Normandía y sobrevolamos las playas de Normandía y simulamos los vuelos que hicieron los paracaidistas el día D, ese vuelo nos gustó mucho porque es algo también que Normandía es algo que está la gente lo tiene grabado.
Qué chulo. Sí. Oye, me imagino que también, claro, ahora esa tensión que decías y esa ilusión del principio, también la vivirás ahora con pasajeros, ¿no? Que ves que entran y ves quién sube y le ves que va a disfrutar y ves quién sube y dice, a este le va a costar un poquito disfrutar hoy.
Sí, pues te lleva sorpresas. Al más intrépido igual se marea nada más despegar y el que parecía que tenía más remilgos disfruta. Sí que es verdad que la sensación que tiene la gente de un avión es que se piensa que va a ser como el coche, ¿no? Y además te montas en la cabina, te recuerda a tu coche, a un coche pequeño, a los 600 de nuestra época. Y cuando te separas del suelo, de repente se dan cuenta de que la sensación es totalmente distinta. O sea, ese coche se inclina, sobre todo las Gs, las fuerzas de gravedad. Las
los Gs. Que hemos visto Top Gun entendemos de Gs.
Pues aquí son muy pequeñas comparadas con un caza y aún así, o sea la verdad que los pilotos de acrobacia y de caza tienen un organismo especial porque aquí, no sé, tienes dos Gs o tres, bueno, tres no creo que llegues. Y ya el estómago se te pone vuelta al aire, o sea, y la gente eso le sorprende, y sobre todo le sorprende cuando giras y alabeas, y de repente ven que la ventanilla se baja y empiezan a ver el suelo y dicen, ostras, esto no es un coche. Y ahí sí que hay gente que dice, esto no es lo que pensaba, y otros dicen, wow, qué chulo, o sea, ahí de repente...
Uh-huh. Ir en una avioneta, ir en un avión comercial, como pasajero es muy diferente,
sí.
Y como piloto también entiendo, ¿no?
Sí, sí, los aviones comerciales... Yo en la escuela de Tenerife, donde empecé el curso, el instructor era piloto de Air Europa y nos llevaba a los alumnos en sus vuelos y te dejaba ir en cabina e incluso coger los mandos un poquito. Y sí que en un vuelo comercial que es muy largo, o sea, en realidad el timón de cola, que es el que hace que el avión gire en su eje vertical, cuanto más largo es el avión, más influye lo que tú hagas con el timón de cola. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de... O sea, la gente sí que nota ese movimiento lateral. Entonces, sí. Cuanto más largo es el avión, más cuidado tienes que tener con ese movimiento. Y bueno, y luego un comercial es que está muy automatizado hoy en día. Pues, los pequeños no tienen piloto automático. Bueno, algunos pequeños no tienen piloto automático. La verdad que es difícil volar un avión grande comercial, ¿eh?
¿Y has volado en más cosas? ¿Helicóptero? ¿Parapente a la Delta?
Sí, helicóptero como usuario. Parapente, tuve una época en la que dije, voy a probar otros medios de vuelo. Y empecé con el paramotor. No llegué a acabar con el curso de paramotor y me quedé en el vuelo libre en parapente. Y luego, al ser piloto privado, al tener la licencia de PPL... te permite, cuando vas de viaje, probar otro tipo de aviones. Dentro del rango de aviones ligeros, pues, por ejemplo, fui a los Alpes y estaba esquiando y en mitad de la pista de esquí me encontré un altipuerto de nieve que lo había visto en las revistas. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Fui, oye, ¿puedo volar? Sí, sí, con el instructor. Me quité las botas de esquí, los esquí, los dejé allí. Me dejaron unas zapatillas de casa viejas que tenían por allá y me puse a volar allá en los Alpes. O en Florida, en unas vacaciones que hicimos, pues también... Allí en Estados Unidos es el paraíso.
Vamos, que llevar la licencia encima por si acaso.
Sí, bueno, a veces incluso no te hace falta la licencia, aunque vueles con un instructor. En Estados Unidos, si tienes dinero, puedes volar cualquier aparato. Y ahí en Florida, pues estoy volando esto, hidroavión, aviones de la Segunda Guerra Mundial. Aviones que aquí están en los museos, en Estados Unidos están en vuelo.
Oye, ¿y te llama más la atención lo de Normandía que, por ejemplo, lo que dices de Estados Unidos, eh?
Bueno, sí, no. Por ejemplo, en Estados Unidos era en Florida y vuela sobre pantanos. Sobre pantanos que están infestados de cocodrilos y de serpientes. O sea, por ejemplo, la base del hidroavión, pues el primer día que llegué yo allí, que llevaba poco también en Florida, pues estaba esperando para coger el avión y vi unos ojitos como los dibujos animados que venían, como los dibujos. Y digo, eso es un cocodrilo, ¿no? Y sí, eso es un alligator. Y estaba allí nadando alrededor de la base. Luego, claro, luego despegas y, por ejemplo, en el caza de la Segunda Guerra Mundial llevas paracaídas. Y te dan las instrucciones por si hay algún fallo de motor, pues abrir la carlinga, saltar. Pero estás volando sobre el pantano y al final dices, pues si salto con el paracaídas, total, lo único que va a hacer es caer en ese lago y que me coman los cocodrilos. Tampoco tiene mucho sentido. Casi prefiero ir con el avión a ver si aterrizamos.
A ver si lo endereza, ¿no?
Sí, entonces, eso también es... Bueno, Florida es muy bonito volar también.
Oye, ¿alguna situación de miedo?
Sí, pasas miedo. A veces, bueno, miedo controlado. O sea, nadie puede decir que no ha pasado miedo, no lo sé. Igual no miedo, sino tienes que tener un poco de tensión. Pues igual te cambia el tiempo cuando menos te lo esperas y empieza a moverse eso. Pero no es miedo, porque si tuvieras miedo no. Pero sí que hay veces que estás relajado y otras veces que estás
Tensión.
menos relajado. Miedo, miedo, no ha pasado porque si tuviera miedo en realidad nunca hubiera volado, pero.
Tal vez he usado mal la palabra miedo y es un poco de tensión,
Sí,
¿verdad?
de repente, o sea, hay un dicho que dicen, es mejor estar en tierra pensando estar en el aire. Muchas veces es mejor estar en tierra deseando estar en el aire que estar en el aire deseando estar en tierra, es verdad. O sea, cuando estás en el aire y estás deseando estar en tierra, joder, sí. Pero a mí no, yo la verdad que no he tenido sustos serios ni. No,
Oye,
no.
¿y disfrutas esas diferencias entre avioneta, avión comercial, helicóptero, ala delta, vuelo con motor? ¿Disfrutas lo que tiene cada
Son
cosita?
distintas sensaciones, o sea, son todas sensaciones totalmente distintas. O sea, el parapente vas a ir sentado en una silla totalmente al aire, manejando tú una vela que se dobla. O sea, el parapente es una cosa que es flexible, o sea, es una tela. Y de vez en cuando, ahí sí que pasa, yo pasé igual a veces un poco más de tensión que con el avión, porque una turbulencia te puede plegar el
Claro.
parapente. Llevas un paracaídas de emergencia. Luego también ahora estamos haciendo vuelos sin motor en el aeroclub. Tenemos un motovelero que despega con motor y luego lo apagas. Pues cuando apagas el motor, es como en realidad como navegar a vela o navegar a motor. O sea, el
Claro.
silencio, o sea, ya volar en silencio y tener que estar buscando ascendencias o vientos en ladera para mantenerte en el aire y tal. O sea, el vuelo sin motor, la verdad que es una sensación muy distinta al vuelo con motor en general. Y luego el helicóptero es muy ruidoso, por ejemplo.
Oye, Roberto, y para terminar, ese consejo que le das a un familiar o a uno de la cuadrilla, a un amigo que tiene cierto respeto a volar, no sé cuál es el consejo, esa frase que le das para, no sé si tranquilizarle o explicarle.
Bueno, yo animo a todo el mundo que lo pruebe, por lo menos. Y en realidad, entre volar de pasajero en un vuelo comercial o de pasajero en un avión más pequeño, ligero, o sea, las sanciones son distintas. Y sí que ha venido mucha gente con nosotros, por lo menos, a decir, tengo miedo y lo quiero probar. E igual luego no lo pasa tan mal. No sé, y en realidad los accidentes de avión son como más espectaculares. Es que es peligroso y tal, pero. No sé cuál será el índice de accidentabilidad de los aviones respecto a los trenes, a los coches. O sea, bueno, tampoco. No es menos seguro que otros medios de transporte o barcos, creo yo, ¿eh? No sé. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay gente que tiene pánico y pues tampoco le vas a decir, oye, esto, pues quítate el pánico, no. Pero sí que hay gente que viene a probar. Dice, yo tengo miedo y quiero probar a ver si se me quita. Y tampoco ha sido mala experiencia. O sea, que por lo menos lo prueben. En un sitio que te dé cierta confianza, porque hay ciertos países en los que igual es mejor no probar un vuelo porque tienen un mantenimiento más deficitario y tal. O sea, bueno, si vas a probarlo, pruébalo, joder, en un sitio
Con
que con
garantías.
garantías,
Oye,
que en Navarra sí que hay muchas.
y ya la última, momento favorito de cada vuelo y el momento que te genera un poquito más de tensión, si es que alguno, no sé si aterrizar,
El
despegar, si
aterrizaje
vol.
es la maniobra más complicada. O sea, tienes que pasar de un medio gaseoso a un medio sólido. Y el aterrizaje sí que tiene muchos componentes que tienes que controlar. O sea, en el aterrizaje no te puedes relajar. Es el momento más. Porque el despegue es más sencillo dentro. O sea, tú metes motor, va cogiendo velocidad. E incluso aunque tú no le levantes el morro para despegar, él por velocidad va a despegar solo. O sea, es que despega solo. Entonces, pero pasar de gaseoso a sólido es donde más tensión tienes y donde más pendiente tienes que estar de todo. Entonces, esos son los momentos. Luego, en el aire, el avión muchas veces casi va solo.
Oye, qué bueno. Roberto Bastero, muchísimas gracias por atendernos. Muy chula esta charla y nada, que sigamos volando.
Pues muchas gracias, oye, y animo a todo el mundo a que lo pruebe cualquier tipo de vuelo.
Gracias, fuerte abrazo.
Venga.